Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear.
Bienvenidos, queridos oyentes y telespectadores. Estamos en Firmes en la Verdad, un programa en el que esclarecemos y traemos información sobre cosas que se hacen en el mundo, sobre la sociedad que tenemos y cómo podemos influenciar. Hoy tenemos contacto nada menos que con Chile, con Jorge Delgado Carrasco, y él es psicólogo y componente de una ONG que se llama Padres Objetores de Chile. Con él vamos a aprender de qué se trata y por qué surge esta ONG allí. Jorge, ¿qué tal estás?
Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la bienvenida y por la acogida a participar de esto también, que es realmente muy importante en relación a la ayuda que puede prestarse a los niños y a las familias también.
Quería que nos contaras, vamos a ver, Padres Objetores en Chile, ¿por qué? ¿Por qué surge esta organización? Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pasado en Chile para dar lugar a que se tenga que organizar cosas así? A reunirse, a asociarse.
Bueno, básicamente Padres Objetores de Chile nació con la finalidad de dar cuenta un poco con respecto a lo que está sucediendo con respecto a la ideología de género. Nosotros vemos la perspectiva de que, bueno, está una perspectiva del feminismo radical con mucha fuerza y cada vez se ha ido potenciando cada vez más, y una lucha bastante abierta con respecto a la figura masculina, pero una lucha hacia la figura masculina, pero también significa una lucha también hacia la propia feminidad, y dentro de eso también sale una lucha en relación al tema de la maternidad, y por eso se ha potenciado mucho también el tema del abortivo. Entonces está el feminismo radical, el tema del aborto, también la ideología de género, y también en paralelo yo veía que dentro de las tácticas de la ideología también el tema de la inmigración, como estrategia de alguna forma para desarmar muchas veces a nivel de país, se produce la inmigración, pero también desestructura muchas veces otras naciones para poder instalar mucho más, hacerlo más permeable a otra ideología, y lo que ha ido sucediendo acá con el tiempo. Y lo que se pensaba hace mucho tiempo atrás, que una de las estrategias que se iba a utilizar, similar a lo que nosotros estábamos viendo, que estaba pasando en Europa, con el tema de la inmigración, igual que iba tarde o temprano, iba a pasar en Latinoamérica con mucha fuerza. Y es lo que ha ido también sucediendo con Venezuela en relación a, no sé si han escuchado las noticias, que hay un nivel de desestructuración gigante en Venezuela y el tema de inmigratorio también se ha producido bastante fuerte. Y hay instancias, digamos, institucionales como la ONU que están así ejerciendo bastante influencia para poder, digamos, instalar la inmigración, la acogida y también instalar mucha ideología dentro de los procesos. Y en base a toda esa situación, todo el tema y las tentativas de instalación de la ideología también en el contexto educacional, que se ha ido potenciando mucho más también. Y se han ido haciendo capacitación y han obtenido bastante recursos económicos los lobbies LGTB para fomentar un poco, digamos, lo que están promoviendo a nivel de adulto, pero también a nivel de familia. Y el detalle que hoy en día está sucediendo mucho con el tema a nivel de adolescente y orientarse de los niños.
Entonces, ante todo ese movimiento que hay, surge vuestra ONG,
sí.
Porque veis necesidad de informar a padres, o cómo surge. ¿Quién compone estos Padres Objetores de Chile?
Padres Objetores de Chile se organizó primero en Santiago de Chile, ¿ya? Y básicamente es solamente voluntariado, son personas, papás, mamás y personas voluntarias que han optado por ayudar desde su área de trabajo y su experticia para poder generar un poco de ayuda y compartir un poco lo que está sucediendo para poner en conocimiento a la gente y las implicancias que esto tiene, ¿ya? Y las implicancias también que va a tener. Porque yo lo que entendía desde esta situación, que el movimiento, digamos, en relación a la ideológico, es un proceso paulatino que se va instalando en los países. Y el detalle está que generalmente yo hago la lectura personalmente como ideología y todo lo que implica, que también tiene una mirada bastante perversa, ¿ya? Y desde la perversión, generalmente la perversión no tiene un pare. Entonces esto sigue permanentemente y sigue cada vez con mucha más fuerza también. Y por eso se llega a situaciones como lo que pasa en Europa también, y lo que está sucediendo acá, que se está buscando la forma de instaurar leyes que son los bozales, nosotros decimos, a colocar el bozal en los padres y en las familias para impedir que de alguna forma que se opongan a la instalación de la ideología.
O sea que está instalado también en la política, toda esta presión de todas estas lobbies nuevos que surgen.
Mucho movimiento político y muchas alianzas también políticas para poder instalar todo esto. Y hay mucho movimiento de diputados, senadores para poder hacer los movimientos. Eso es complejo porque el detalle es que mucha gente no sabe a plenitud de lo que está pasando y lo que puede implicar. Y el detalle es que se están moviendo con recursos económicos gigantes. Y nosotros, por ejemplo, de la ONG, todo es voluntario y todo lo que estamos haciendo es con nuestros propios recursos, absolutamente, de voluntariado. Y la idea también es eso, promoverlo a través de capacitación con familias y poder insertarnos también, ya tenemos contactos para los colegios, para poder ir a hacer talleres de capacitación también, donde también vamos a realizar esas actividades. Y en base a lo material disponible que hay en internet, en Google, de libros, videos también, hemos juntado mucha información y pensamos guardar en CD y, digamos, ir entregando material a las personas para que vean en sus casas, materiales para que tengan a disposición, para que ellos mismos, y si quieren revisar un poco también, que puedan acceder a internet ellos mismos. Así que entregarle material y direcciones donde pueden acudir para darse en cuenta también de las situaciones que se están viviendo.
Claro, sí. Porque vosotros, por ejemplo, si en el colegio veis que empieza con la ideología de género, ¿qué es lo que se puede hacer allí?
Por ejemplo, te voy a comentar algo. Mira, yo trabajo en un centro especializado en maltrato grave, que es abuso, violación y maltrato físico y psicológico habitual. Y en mi trabajo se estaba ya hablando y haciendo reuniones técnicas y un poco de capacitación hacia nosotros sobre la alternativa de incorporar la ideología.
Fíjate.
En el trabajo. La ideología de género. Pero instalar la ideología de género en un contexto de vulneración grave. Y frente a esa situación, a mí me... Bueno, yo quedé bastante conflictuado y muy afectado por la situación, porque incluso hay colegas también que están apoyando y validando la alternativa de considerar esa la incorporación y de concebir a los niños también como neutros dentro del mismo proceso, que es parte de la ideología. Eso es muy complejo.
Muy complejo, sí.
Porque además es una instancia gubernamental. Nosotros trabajamos bajo supervisión de CENAME, del Servicio Nacional del Menor, que es el Estado.
Claro.
Bajo la ley de una fundación. Así que frente a esa situación llegó un punto en que yo opté e hice un escrito de por qué no era válida la alternativa de incorporar la ideología en un contexto como el que estábamos nosotros y ningún otro contexto, porque básicamente era una situación de vulneración grave, que se estaba produciendo daño grave, que se producía a nivel integral del niño y de los adolescentes. Bueno, no se me respondió en esa situación, así que al final yo lo que hice, tomé el escrito y llamé al SENAME, al Servicio Nacional del Menor, de la provincial de Puerto Montt. Di cuenta de los antecedentes, vinieron un equipo a intervenir, más otros temas en particular, y se hizo una revisión para evaluar sobre eso y quedaron todos muy extrañados, digamos, desde que la alternativa de, pero tampoco se resolvió con respecto a eso. Y de ello me comuniqué con la fundación, le entregué los mismos antecedentes y aparentemente había una oposición a la instalación de la ideología y se manifestó la negativa que se instaure dentro del proyecto. Pero el detalle es que, por ejemplo, yo he seguido pidiendo que se dé una confirmación por escrito o que digan textualmente estamos abiertamente en oposición para que no se instale, porque no ha sucedido hasta el momento.
O sea que has conseguido pararlo, sí. De hecho, pero no respaldado por un escrito.
No,
pero
detenidos en esa instancia, en mi trabajo. Con los costos también que implica, porque generalmente es conflictivo, digamos, con los equipos de trabajo, digamos, si hay oposición también, hay hartas diferencias. Y como a nivel político también, es que hay un tema político a nivel del Servicio Nacional de Menor, a través de la Fundación también, todo repercute porque hay dinero y hay tema de poder también.
Entonces, claro, es muy complicado porque en el mismo equipo habrá gente que diga, ay, qué tontería, no lo entiende. Y piensa que no es tan grave.
Sí.
Y entonces es mucho más fácil llevarse que llevar por la corriente, ¿no? Y tú ahí... ¿Te has parado? ¿Has sido valiente el decir, no, esto hay que llevarlo hasta el final?
Y en base a eso, bueno, yo tomé la decisión de decir basta, y considerando lo grave que está, lo grave que ya era para los niños y lo que posiblemente iba a venir hacia adelante, considerando la experiencia en otros países de Latinoamérica y más lo que está pasando en Europa, incluyendo España, yo dije ya voy a apoyar integralmente, vamos a trabajar con respecto a poder sensibilizar y dar apertura y mostrarle desde el punto de vista de vulneración, como es mi área de trabajo, desde la vulneración y cómo la ideología de género, un hecho que ya que no es real desde mi lectura teórica y práctica, entonces dar los argumentos necesarios, como toda la instauración de la ideología generalmente es transgresora, es vulneradora de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, a nivel psicológico, a nivel emotivo, a nivel cognitivo, a nivel del tema vincular, a nivel de los apegos, a nivel de todo, en resumen, es causal de mucho daño.
Tú como psicólogo lo ves clarísimo. Y entonces, sí. Claro. Sí. Y más por tu trabajo.
Es que el detalle, yo creo que el hecho de haber trabajado tanto años en temas de vulneración, porque yo casi 20 años, pues, y toda mi temática es vulneración grave con niños. Y familia vulnerada de mayor. Entonces yo creo que eso me da una cierta ventaja en el sentido de poder entender un poco la significancia que tiene del cómo se realiza el abordaje desde la ideología con los niños y la familia. Y lo otro que yo digo que es más grave que el hecho que, por ejemplo, se habla harto en relación a la firme en la verdad, hablan ustedes, ¿cierto? Firme en la libertad, pero también sale algo en la libertad. El detalle es que ellos se focalizan mucho en la libertad, pero no en la verdad. Yo por eso en uno de los textos habla que muchas veces ellos aluden. Tienen como tres palabras claves que utilizan: la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿ya? Que también esas tres palabras vienen a arrastrar de otros contextos, ¿ya? Y que es un poco más turca en ese sentido. Entonces yo decía, pero ¿y la verdad dónde está? Porque la detalle está que puedes hablar de la libertad, pero prevaleces, digamos, dentro de la mentira, del engaño. Entonces, si uno compara la ideología como tal con lo que realmente sucede en la realidad, no es equiparable como realidad. Entonces, ¿qué le sucede con los niños? Muchas veces tú le puedes insertar una realidad a los chicos, ¿no? O sea, una realidad que en relación desde la subjetividad, como hablan ellos, pero la subjetividad no es sinónimo de realidad, no es sinónimo de objetividad. Entonces, ¿qué sucede? Que los niños desde ya empiezan a nadar en un tema de disonancia a nivel mental, cognitiva, porque en resumen hay una realidad concreta, espontánea, natural, pero se le dice, oye, pero desde tu subjetividad tú puedes vivir y ser lo que tú desees. Pero es totalmente diferente a lo que es la realidad concreta.
Claro, ellos lo enfocarán y dirán que no, que esa es su realidad. O sea, la verdad no la toca lo que tú dices. Sí. Pero lo enfocan efectivamente desde su punto de vista subjetivo, sí. Como tú estás analizando. Pero es muy interesante todo esto que estás hablando como psicólogo. Sí. Todo lo que afecta a la ideología de género y daña lo que es a la persona, ¿no? Desde su infancia. Sí. Cuéntanos más cosas de ese aspecto, que tu lucha.
El tema, por ejemplo, algo concreto y real que ellos aluden a la subjetividad, ¿cierto? Mi subjetividad desde mi concepción de realidad. Pero la concepción de realidad no es sinónimo de la realidad. O sea, mi concepción subjetiva de la realidad no es sinónimo de realidad y no es la realidad como tal. Porque los procesos psíquicos a nivel mental son interpretaciones de nuestra realidad y que muchas veces no calzan con la realidad. Entonces eso también es engañoso, absolutamente engañoso y perturbador.
Y cuando tú hablas a los padres de esto, ¿te escuchan? ¿Quieren de verdad luchar contra ello? ¿Podéis hacerlo? ¿Estáis esperanzados?
Bien, yo le, por ejemplo, dentro de uno de los textos que escribimos, se alude al tema de la importancia de la fortaleza de la familia, de la comunicación, del apoyo mutuo, de entender la importancia del apego, de las relaciones íntimas entre los padres y los hijos, de la familia, la unificación familiar. Y nosotros también estamos hablando mucho en relación a eso, pero yo lo que creo desde mi mirada, que generalmente nosotros podemos hacer muchas cosas, pero sin Dios no vamos a hacer nada, en lo concreto. Ese es el detalle importante, sin Él no vamos a poder hacer nada, como dice Jesús, ustedes, digamos, sin mí no son nada y no van a poder hacer nada. Y ese es un contraste importante, porque también desde la ideología, todo lo que es católico, todo lo que va relacionado con la cruz, con Jesús, también es parte de su lucha abierta. Porque en resumen, yo lo considero como una lucha que se da desde una posición negativa hacia lo que es lo católico, lo cristiano, ¿eh? Hacia la concepción de Jesucristo. Por eso yo se plantea también que desde la concepción, desde la subjetividad, se dice, tú haces lo que quieres, desde la libertad tú puedes optar por. Entonces, ¿en qué te conviertes tú? Tú te conviertes en el creador de. Entonces, tú ahora reemplazas a Dios, sacas a Dios y tú te conviertes en el creador. Tú creas. Y creas los sexos, y creas las diferentes variaciones que hay, y creas el mundo según tu concepción. pero lo crea desde una concepción mucho más material, alejada y desplazada de lo divino, de lo celestial, de lo que es Dios. Y esa es una gran lucha que está sucediendo. Y básicamente, bueno, en la agrupación hay varias personas, diferentes profesiones, diferentes actividades, y son de diferentes creencias también, ¿ya? Pero a la base está el sentimiento de la importancia de poder resguardar y proteger a los hijos. Eso es lo central. Y de trasfondo resguardar también, en resumen, a la sociedad en general. Porque las consecuencias, uno va viendo lo que va pasando. Y va sucediendo que todo se empieza seductoramente a mostrar por diferentes etapas, pero también con el tiempo seductoramente, pero pasivamente y agresivamente. Pero para posteriormente, en las cúlmines del proceso, también va siendo muy agresivo. Y ahí tú vas notando lo que realmente son, ¿ya? Cómo se va ejerciendo todo el proceso. Y un detalle importante, por ejemplo, si las familias van a ver este video, es explicarle, por ejemplo, que dentro de la dinámica abusiva, de abuso sexual y temas de abuso, dentro de la violencia intrafamiliar, dentro de cualquier tipo de violencia, hay una escalada y hay formas de ejercer la violencia. Y generalmente la violencia muchas veces empieza con temas seductores, como con los niños. Hay seducción, hay enganche, palabras suaves, encanto, pero siempre hay una intención detrás. Otra intención muchas veces. Y en la medida que se va seduciendo también de un adulto a un niño también, ¿qué va pasando? Que el niño va siendo seducido, manipulado psicológicamente para lograr los beneficios que quiere también el adulto. Pero después, cuando se ve el niño y la familia ve también que se está produciendo el daño, se busca una estrategia para callar. La misma secuencia con la ideología. Y después de instaurado eso, se busca otra estrategia para seguir callando y manteniendo, pero ya agresivamente. Directamente se agrede, digamos, para mantener a las víctimas calladas.
Calladas, claro. Sí. Pero yo no sé, allí entonces en Chile, ¿en qué estadio estáis? ¿Podéis pararlo a nivel política? ¿Estáis teniendo fuerza? ¿Se os une mucha gente? ¿En cuántos sitios existe vuestra organización, el apoyo?
Yo creo que hay mucha gente que está apoyando y creo que hay mucha gente que no está apoyando, pero está sola y está entendiendo un poco qué está pasando. Y yo creo que eso estamos tratando de hacer nosotros, sensibilizar y ayudar a mucha gente a darse cuenta que no solamente ellos piensan eso, sino que hay muchas personas a nivel nacional que están pensando lo mismo y que con mucha certeza puedo decir que a nivel nacional y a nivel mundial la gran mayoría de las personas están en una situación donde saben que eso no está haciendo bien y saben que eso está generando daño, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros en relación a evitar que los hijos sean dañados? Y ese es el gran objetivo de la familia, ¿ya? Y de la sociedad en general, y de la nación en general, y de todas las personas. Mantener los cuidados necesarios también a los hijos y la familia.
Claro. ¿Y a vosotros os dejan, por ejemplo, ir a colegios? ¿Libremente podéis acceder para informar a los padres?
Estamos coordinando porque como todavía no está sucediendo tan fuertemente, nosotros tenemos convenio y contacto personales, y hemos ido, otros compañeros han ido a hablar a la radio, a la televisión de la localidad para promover un poco más y hemos hecho contacto con otras personas y enviado la carta que yo le decía.
Eso, háblanos, querías hablarnos de una carta, háblanos de ella.
Que es esa básicamente que muestra un poco la sensibilidad que hay que tener frente a lo que está sucediendo y lo que las repercusiones que tiene lo que estamos hablando en general,
¿ya? Para despertar, ¿no? Al padre, sí.
Y en una parte de la carta hay una parte donde los niños le hablan a los papás y desde el ser niño, una niña, por ejemplo, le pregunta al papá y mamá, ¿qué vas a hacer tú si el Estado no me protegiera? ¿Qué puedo hacer yo frente a las situaciones donde me amenazan? ¿Qué puedo hacer yo frente a toda esta ideología? Porque ahora yo no puedo ser un niño o una niña, ¿ya? ¿Qué hago? Mamá, ¿puedo llorar contigo mis pesadillas? ¿Puedo llorar contigo mis penas? Porque en resumen, todo eso es lo que va a significar. Porque hay mucho sufrimiento en todo esto.
Claro. O sea que esa carta la has escrito tú para que la lean los padres y se den cuenta de lo que puede esto influir, ¿no?, en la vida de sus hijos.
Sí. Yo llego a tal punto porque incluso en algunos países, por ejemplo Canadá, el tema de la pedofilia, la zoofilia y posteriormente la necrofilia también se están orientando a validarlo legalmente y otorgándole cierto grado de normalidad a todas esas inclinaciones, ¿ya? El detalle entonces que va a llegar, yo le decía, la perversión llega a tal punto en que el cual no para, ¿ya? Entonces, lo máximo, la consumación máxima que puede haber es que llegue un momento en que, por ejemplo, la pedofilia se valide como una inclinación normal, que según yo ya se está promoviendo, como una inclinación normal de amor sexual hacia los niños, y se valide la apertura a temática, la apertura a la vulneración sexual desde nosotros, pero como una relación de amor.
Ahora todavía se ve eso muy mal. Eso por ahora
sí,
todo el mundo lo ve mal, pero sí.
Pero va para allá. Porque se está tratando de normalizar toda esa situación y otorgar cierto grado de normalidad que afortunadamente, como dicen ustedes, todavía se consigue como negativo, pero el detalle ya se está sembrando un poco de eso.
Se nos pasa el tiempo, me gustaría que subrayaras para despedirte el centro de vuestro mensaje y hablarás a los padres de por qué es tan importante el no dejar avanzar la ideología de género en nuestras familias.
Yo le diría a las familias que la familia es un ser vivo, ¿ya?, sustentado básicamente en el amor, y que desde el amor la lógica es que nosotros nos entreguemos genuinamente a cuidar y amar a nuestros hijos. Y parte del amor y la entrega de nuestros hijos es también protegerlos de las cosas que les generan daño. Básicamente eso. Y mantener plenamente la esperanza en Dios. Porque yo consigo, por ejemplo, no sé si has escuchado un poco de mística. Ustedes son españoles, manejan mística con San Juan de la Cruz, Sor Teresa de Jesús.
Sí, hombre de mística, claro, claro.
Entonces
sí,
uno dice, hay periodos de profunda oscuridad. Yo consigo esto como unos periodos de mucha oscuridad que hay en el mundo. Pero el detalle es que muchas veces cuando hay mucha oscuridad también hay mucha luz que nosotros no logramos concebir, ¿ya? Entonces muchas veces también, afortunadamente, las personas que están en contra de la ideología también han tenido la gracia de permitírsele darse cuenta de lo que no está bien y poder enfrentar esa situación. Entonces también se le da la fuerza y el amparo también para poder enfrentar todas estas situaciones, que indudablemente también son dolorosas, pero la esperanza también es parte del camino en esto. No es solo un enfrentamiento a las adversidades hacia las cosas terrenas, de las cosas que están pasando en lo cotidiano, sino también hay que contemplar que lo espiritual también es parte de lo que somos nosotros, y es nuestro camino, entendiendo que somos cuerpo y alma, que es parte de lo que somos, y ese es nuestro camino. Y yo le decía, por ejemplo, que toda esta situación está la fe, la esperanza y la caridad, la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Entonces, cuando suceden las adversidades también, todo esto también se van ennobleciendo en el camino de perfección, de santificación.
Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos a esta realidad de imposición de la ideología de género también en el otro lado del charco, como es en Chile, pero por esta fuerza como padre y psicólogo que tenéis para luchar contra las adversidades que se nos plantean hoy día. Así que ánimo y gracias por todo lo que nos has contado y hemos aprendido contigo.
Y muchas gracias por todo y mucho cariño a toda la familia.
Después de estar con Jorge, que nos ha contado la realidad de Chile y su lucha por conseguir que no entre la ideología de género, nos despedimos y hasta el próximo programa. Gracias.